Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Luwell Morrison y Olga López en De Putos y Censura. Montaje FJ Bravo. Con la colaboración especial de Manu Gris. Muy buenas noches, bizarras y bizarras, y bienvenidos una noche de miércoles más a La Corte Bizarra. Soy vuestro anfitrión, Luwell Morrison, y al otro lado del cuadrilátero tengo a Olga López. Muy buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario de La Corte Bizarra. Muy buenas noches, feliz miércoles a todos.
Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial.
¿Y tanto?
Con el cual, como acabo de anunciar, hablaremos de putos, prostitución, BDSM, bueno, el mundo del sexo y, sobre todo, de la censura del puritanismo progre que a día de hoy conocemos y que él ha tenido que sufrir, no solo con esas novelas, sino con sus anteriores novelas. Es un viejo conocido de La Corte Bizarra, pero mejor os lo iré presentando poquito a poquito. ¿Qué ibas a decir, Olga?
Que le tenemos ahí en La Corte Bizarra porque acaba de publicar su novela Todo sufriendo en la mesita de noche.
Exactamente. Bueno, pues comenzamos el programa y nos ponemos en contacto con nuestro invitado. Bueno, queridos oyentes, a nuestro invitado de esta noche le han llamado homosexual, homófobo, machista. Le han llamado hasta cuñado.
Señoro.
Señoro también. Con nosotros, bueno, alguien que no conocemos de nada. No repite para nada en esta radio. Vamos, solo le tenemos de entre, como mínimo una vez al año, cada temporada. ¿Cómo no? Manu Gris. Muy buenas noches, Manu, ¿qué tal estamos?
Buenas noches.
Muy bien, muy bien. Después de escribirme también, ¿qué voy a decir? No.
Yo creo que ya te conocen los oyentes de la radio.
Sí.
De guitarra, pero
sí, sí, yo encantado.
Esta charla, que bueno, la charla vamos a tratar de todo, pero bueno, principalmente la tenemos porque acabas de sacar libro.
Sí. ¿Es así? Sí, sí.
Y pues, bueno, pues para que les sepa a los oyentes, Manu Gris acaba de publicar Todo comenzó en una mesita de noche, ¿vale? En este libro nos vamos a encontrar mucho del estilo de Manu Gris, y con solo leer la sinopsis, queridos oyentes, os podéis hacer una idea. Voy a leerla, ¿vale?
Perfecto.
Todo comenzó en una mesita de noche, nos cuenta la historia de cómo el mejor puto de España, y posiblemente en el mundo entero, llegó hasta lo más alto de su carrera. Sus vivencias, sin censura alguna y con todo lujo de detalles, para bien o para mal, nos llevarán por los primeros pasos en el negocio, sus clientas y clientes más selectos, sus peticiones más inconfesables y cómo, a raíz de una pareja que le contrata para una sesión muy especial, acabará conociendo al enigmático señor Kuhn y el mayor secreto del mundo, o quizá del universo entero. Una historia contada en primera persona y sin censura de ningún tipo, donde la sexualidad sin frenos, la libertad de elección, el amor, el BDSM, más intenso e inclasificable, se abrazan y conviven en el día a día del puto, sin dejar de lado lo más importante de todo, tener el valor de conocerse a uno mismo antes de dar cualquier paso en la dirección incorrecta.
Pues lo dije todo. Y doy fe de que Manu se ha preparado muy bien esta novela, doy fe.
Sí, me ha asesorado bien, sí.
Y bueno, y luego la frase es que de enganche, ¿no? Es un canto a la libertad interpretado por su protagonista y lo que me ha dejado es un poco más rota de lo de su alma permanecerá contigo para siempre.
Sí, esto fue de una de las primeras lectoras Tero, que es Paloma Carrillo, que igual la conocéis por Facebook, porque le da mucha caña a la actualidad y al gobierno, y es una abogada que no vive en España, pero es de aquí. Y la primera vez que leí la novela es de lo que me dijo. O sea, se la leyó entera y dijo, ostras, mira, pum, me dijo, ¿te puedo escribir un par de cosas? Y digo, claro, y me escribió esto. Y a mí me sorprendió porque no me esperaba que el protagonista llegara tan profundamente a alguien, pero yo sé, me alegro.
Bueno, bueno, también comentar que la portada te la ha hecho Luis Gascón.
Sí, Luis Gascón, de los mejores fotógrafos de desnudos y de BDSM y de mil cosas. Es increíble este hombre. Buscadlo por Instagram, por Facebook, porque Luis Gascón es de los que ves un par de fotos suyas y entiendes por qué a veces le han censurado, le han cerrado cuentas y cosas así, porque son fotos increíbles. Son difíciles de describir algunas, pero son las que valen de verdad la pena.
¿Y él te hizo la propuesta de alguna foto y se quedó con esa? ¿O te dio a elegir varias? ¿O cómo...?
No, la idea fue porque la novela es este tema sobre un prostituto y el sexo sin ningún tipo de tapujos. También me han asesorado sobre prácticas de sadomasoquismo y de bondage, Mines Minerva y Mistress Furia de Fuego, que son dos dominatrices que se dedican profesionalmente a esto. Y entonces, pues, a raíz de Minerva, conocí a Luis Gascón, y entonces nos llevamos de puta madre, siendo de Aragón, con la gente de Aragón me lo paso muy bien, lo que hay. Y entonces, cuando la novela iba de esto, me pensé, ostras, una portada, una foto de las tuyas, tío. Y entonces estuvimos mirando todas las que había. En ese momento iba a publicar una editorial, y entonces todas las fotos que estábamos mirando, o sea, enseñamos a la editorial, y la editorial había algunas que decía que no, que eran demasiado bestias, que estábamos de acuerdo, porque eran muy bestias algunas. Entonces, al final llegamos a esta, que nos pareció tan sutil y a la vez tan sexual y a la vez tan directa e indirecta a la vez, pues dijimos, pues esta, vamos a ver. Y aparte de que nos la ha aceptado finalmente Amazon, que eso ya es yo estoy dando palmas de la ilusión que me hace, porque no confiaba con toda esta mierda de algoritmos que hay, que Amazon tragara esta portada, me parecía una cosa que dije, ostras, a ver qué pasa, y al final le gustó, me parece muy bien. Hemos engañado un algoritmo, eso está guay.
Sí.
Y entonces, pues, era eso, simplemente que la idea de la novela iba como anillo al dedo a Luis y a su trabajo. Entonces, además tenemos cosas que queremos hacer, tenemos un proyecto que estamos dándole forma, de relatos con fotografías también, y de un universo también relacionado con este mundo del bondage y del cuero y de los látigos y de todo esto que nos encanta. O sea que eso, la portada es que le va como anillo al dedo, sí, sí.
¿Y por qué elegiste este tema? Porque, o sea, ¿cómo elige? O sea, ¿la historia te elige a ti? ¿Te vino a ti?
¿O cómo? En realidad me inspiró a tocar este tema todo el puritanismo este de izquierdas que hay últimamente alrededor del sexo y de la forma que tienen de ver todo es repugnante, todo es malo. Y todos estos círculos que hacen las monjas progres, estas bobas que ponen círculos a todo y no te pongas minifalda, no te pongas escote, el sexo tiene que ser así, no puede ser sexo duro porque estás violando, estas chorradas. Entonces dije, ostras, pues voy a tocar este tema, que para mí el sexo es pasárselo bien y mientras haya respeto con la otra persona no hay ningún problema con hacer lo que hagas y que nadie se meta en tu cama ni en tus gustos, que es lo que está haciendo esta gente, que es meterse en el gusto de los demás y en la libertad que tienen. Entonces dije, voy a verlo por aquí. Y entonces, pues, también dije, ostras, el protagonista, dije, pues voy a hacer un prostituto, que es también un sector que nunca se habla de él y existe. Y me apeteció mucho tocar la prostitución libre de gente que es prostituta o es prostituto porque quiere, que es algo que es totalmente, está en las antípodas de la trata de blancas, que a esta gente también le encanta meterlo todo en el mismo saco, a los progres estos bobos, de toda la prostitución, todo esto. No, hay gente que se dedica a la prostitución libremente, tanto por su cuenta en sus casas como en diferentes locales que existen, y que es totalmente legal todo, bueno, legal, ya me entiendes, pero que ellos están ahí porque quieren, y porque les sale bien, y porque les encanta ese trabajo, les da un buen dinero y ya está. Entonces me atreví a poner un prostituto. Y en el libro eso, él habla sin ningún problema del sexo, de los hombres con los que se acuesta, las mujeres con las que se acuesta, y me pareció un tema que daba muchísimo de sí. Y entonces ya pues para darle juego a la trama ya salió el señor Kuhn, que es el como el epicentro de toda la historia y lo que le da forma a la vida del puto en ese momento en el que le conoce, porque hasta que le conoce es como es su vida y su vida de prostituto, que es como si te levantas, es la vida de cualquiera, te levantas por la mañana, te pones a trabajar y luego tienes tus amigos, te levantas por la mañana, te pones a trabajar y es su vida, sin más, lo que pasa es que es prostituto. En lugar de ir a una oficina y sentarse y teclear, pues va a un sitio y se folla una vieja, o va a otro sitio y le come el nabo a un señor, o sea, es su trabajo y ya está, no hay ningún problema. Y entonces pues me apeteció tirar por ahí porque hacía mucho que no escribía sobre sexo sin ningún tipo de censura, ¿eh? De momento los que lo han leído les está gustando mucho, algunos están poniendo cachondos, que también me hace gracia, y otros están descubriendo palabras nuevas y cosas del BDSM que no conocían, objetos y que gusto pueden tener, y dicen, ay, ¿esto para qué sirve? Entonces me dicen, ah, mira, esto es para esto, qué curioso, voy a mirar. Mira, igual estamos abriéndole el mundo de este tipo de sexo a gente que no sabía que esto era lo que más le iba a gustar. Vete a saber. También era la idea.
¿En esta novela el protagonista tiene nombre o no?
Tiene muchos nombres, porque al dedicarse a esto, él prefiere no abrirse a todo el mundo. Él simplemente se abre cuando se tiene que abrir, por supuesto, porque es su trabajo. Iba con indirecta lo del abrirse. Me he pensado, digo, igual lo he dicho demasiado así. No, cuando abre el culo es lo que hay. Entonces, no tiene nombre. Él dice dos o tres nombres durante la novela y sus amigos le conocen por un nombre y él ya dice muchas veces que no es su nombre.
O sea que sigues con la estela de viejo, ¿no? Entonces.
Sí, de viejo, de eterno, de todos mis libros nunca hay un nombre. O sea, hay un nombre, es como el señor Kuhn en esta novela, que es un nombre que no existe. Es una variación de Kuhn, que es en el porno, el Tom, que significa es otra cosa. Entonces es un poco eso. Nunca me ha gustado ponerle nombre a los protagonistas porque si le llama Antonio y tú tienes un amigo que se llama Antonio, vas a pensar en ese amigo tuyo y no. Tiene que tener una cara propia el personaje y siempre me ha gustado así. Además, este me lleva genial lo de no ponerle nombre porque no quiere que le conozcan tanto, entonces se inventa nombres.
Lo que pasa es que luego también el protagonista también lleva su propio camino, su propio recorrido y su propio mundo de revelación, ¿no? Porque como al final en la sinopsis dices que también es también un poco el valor de conocerse a sí mismo antes de tomar las decisiones, o sea que también...
Sí, sí, porque es algo que también por desgracia últimamente muchísima gente no es una práctica que no les gusta hacer, que es el conocerse a sí mismos. Directamente pues dejan que los demás les digan cómo son y dicen, ah, pues sí, pues soy así, qué bien. Y les siguen como becerros. Y entonces el protagonista, al creer que se conoce, entonces le van pasando una serie de cosas en la novela por ese mismo fallo, el creer que se conoce a uno mismo, el creer que a mí me gusta esto, así que soy así, porque me han dicho que tiene que ser así. Y entonces el protagonista, por muy libre que crea ser o que se comporte como una persona según él libre, claro, también quería jugar con eso en la novela. El hecho de que, por mucho que nos creamos, al final alguien nos está llevando a lo mejor de una cuerda o no, o quién sabe. Es la idea también que me gusta dejar ahí el debate. ¿Somos realmente libres a la hora de actuar? Pues el protagonista no lo es. Y por eso le van pasando según qué cosas en la novela.
Pues yo es que no puedo dejar de estar de acuerdo con Manu. Es que cada cosa que ha dicho, debo estar de acuerdo.
Vaya debate de mierda, si no.
No, pues, sabes que a conmigo es difícil debatir porque no, nunca debato.
Ya.
No, pero siempre tengo que decir que es algo que al destacar dentro de tu obra literaria que sale así siempre, desde Cuaderno 001, Viejo, Eterno. Siempre tus personajes de alguna forma están un poquito, son un poco controvertidos y es algo que te aplaudo, la verdad, porque bueno, de alguna forma eso te convierte en un escritor bastante valiente y eso también te ha llevado a encontrarte varias veces con la censura, ¿no es así?
Sí, con la censura y con gente que entiende lo contrario a lo que yo digo o porque un personaje dice alguna cosa contra, como me habéis llamado antes, que me han llamado mopo, me han llamado gay, me han llamado de todo. Mira, si la gente no entiende que una obra de ficción, un personaje pueda defender el apalear a un negro o el insultar a un gay porque lo hace ese personaje y al hacerlo el personaje estoy criticando eso, igual la persona que critica este tipo de cosas es la que de verdad es racista o homófoba. Es la que no entiende lo que está pasando y el personaje por qué lo dice.
Porque ellos es que ellos piensan que tú haces apología de eso. Es que es distinto.
Bueno, no, pero porque la mayoría de este tipo de gente que se enfada cuando escribe y cuando dice cosas es toda apología. No sabe lo que es dar una opinión o respetar la opinión de los demás. Yo doy mi opinión y yo espero que me respeten la mía. Yo el otro día leí una frase de Voltaire que me hizo mucha gracia. Ya la conocía, pero igual la digo mal. Es la de, yo no estoy de acuerdo contigo, pero daría la vida para que pudieras dar tu opinión. Y es algo que hay mucha gente que no lo hace. Es más divertido decir, sí, viva la libertad, pero tú no digas esto porque es una puta mierda y estás diciendo cosas malas. Y además te voy a tachar en Twitter, te voy a insultar por todos lados y no quiero que nadie te lea. No, eso no es libertad de expresión, eso es censura al 100%. Y es algo que nunca he entendido. Pero me lo encuentro siempre que soy yo mismo a la hora de escribir o de hablar o de opinar de lo que me da la gana, porque para eso soy libre, o creo que soy libre, como os he dicho antes. Yo me considero una persona libre a la hora de opinar y decir lo que quiera, o al menos muchísimo más libre que la gran mayoría de cerros que me insultan o se meten conmigo por redes porque digo una cosa y entienden la otra, o hago una broma y no la entienden y se montan películas geniales que ellos mismos se dan aplausos a sí mismo y no se llegan a comer el nabo, y entonces no, si no lo harían también. Entonces ese tipo de gente que, bueno, yo la verdad es que hace mucho no, es que durante toda mi vida esta gente me ha dado muy muy igual. Pues bastante tienen con ser así de gilipollas, así que tampoco, no tengo ningún problema. Yo seguiré escribiendo como me da la gana, y si no me quieren publicar por eso, pues haré como esta vez de sacarlo por Amazon y divertirme y ya está. Yo lo que no voy a dejar es de escribir como me da la gana. Y no voy a escribir para que hay gente que me aplauda o me dé abrazos. No, yo escribo lo que quiero. Y yo creo lo que quiero y hago los personajes que me da la gana y harán lo que quieran. ¿Que gusta la novela? Bien. ¿Que no gusta? Pues también bien. La cosa es que yo me sienta bien a la hora de escribir. No escribir como un autómata, como si estuviera en una oficina. Para eso ya tengo yo mi oficina donde voy a trabajar.
Claro. Y ahora es un poco de debate en general. ¿Dónde pensáis que hay más censura? ¿En el cine, en los cómics o en las novelas? ¿Dónde vosotros veis que...? A ver, hay en todos en general. Pero yo creo que hay más censura en la literatura que en el cine. Yo, para mí, yo creo.
Yo creo que hay la misma censura en todos lados. Porque incluso, a ver, en la literatura el problema es que para que te censuren tienen que leerte entero. Y la gran mayoría de tontos que critican y censuran no se lo leen entero el libro. No tienen ni idea. Se leen dos frases, lo sacan del contexto, ven una portada, ven al autor y ya le llaman de todo. La película, como es una hora o dos horas, pues bueno, te puedes sentar y perder dos horas de tu vida viendo una película que está bien pero no la quieres entender, que esa es otra. Yo creo que la censura está en todos lados. Lo peor es cuando aparece la autocensura. Que eso, por desgracia, está apareciendo en todo... Ahí sí que está en todos lados y cada vez más fuerte.
Sí.
Mi opinión. A ver, Lu, ¿tú qué dices? Que te voy a decir que no tienes razón.
Vale, venga. opino que igual, la literatura bastante... Pero es que yo lo que creo es algo que tú has dejado caer. Y es que directamente la gente es que ya critica sin haber visto película. Simplemente, claro. Mira el reparto, ahí está las cuotas que yo exijo para hacer dentro de mi justicia social. Llego al libro, me gusta este autor, le he tuiteado, le tal, no me gusta como piensa, este libro es una mierda. El arte te cuarta de lo mismo. Hay, mujeres desnudas, machista. Claro. Sí, no la censura siempre.
Y luego los mismos que dicen todo esto son los primeros que se pone la banderita del progresismo y de los que defendemos la libertad y defendemos a todo el mundo, son los primeros que lo hacen. Es lo más divertido de esta gente. Deberían estar grabándoles todo el día y cuando vienen a su casa ponerles el vídeo para que empiecen a vomitar sobre sí mismos, porque es lo único que les va a acabar pasando. O sea, pasarán un tiempo y cuando vean que toda su vida es una mentira, o no lo verán, entonces morirán súper felices, que yo lo veo casi peor, porque... Pero bueno. Pero es lo que te digo, es este tipo de gente que estamos hablando aquí, yo me río mucho de ellos, pero luego en mi día a día es que no los tengo en ningún momento en la cabeza porque ya paso de ellos. Pero cuando sale el tema es divertido despotricar porque es súper fácil.
No, bueno, pero ya. Es algo que yo no hago, la verdad, no sé si me come mucho la moral. Imagina, porque luego me llegan nombres y apellidos. Entonces ya es como, me voy a cabrear aún más.
Mira, a mí cuando me han intentado atacar este tipo de tontos, pobrecicos, como paso mucho de ellos, y lo saben, acaban atacándome a partir de terceros. O dicen, mira, esta persona es amigo de este, ja, 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 o esta persona no sé qué, este otro tiene que ser tonto. Entonces, me utilizan a mí para explicar a los demás. Entonces, los demás es cuando dicen, ay, Manu, Dios mío, deberías parar de hacer esto porque nos han nombrado o me han nombrado. Y digo, bueno, pues el problema es de ellos, no mío. O sea, yo lo hago a título propio. Yo hago las cosas por mí mismo, como me da la gana, y a mí. Si me dices que estoy contigo luego haciendo algo y estamos los dos en una presentación o hacemos un libro conjunto y empiezo a cagarme en cosas que estamos los dos juntos y tú no estás de acuerdo o no hemos hablado de eso, pues sí que estoy haciéndolo mal. Pero si estoy haciendo a título propio, pues, o sea, ¿a qué viene esto? Pero este tipo de gente es así, se victimizan y en cuanto te descuidas dicen, pero esta persona, mira, además ha hecho esto y dijo lo otro y además es amigo de este otro, así que esto como también es malo, jajaja, estos dos son malos, todos son tontos. Y encima la gente, pues, por miedo a que les digan eso, pues tragan. Bueno, pues, que se empachen. Si les va a ir bien, sí, cuando tengan diarrea ya veremos quién es el listo.
No, en eso estoy de acuerdo. Y bueno, se puede decir, bueno, yo tengo una novela con la que que puedo decir que es la novela que a mí de alguna forma me marca, me destroza se pone un, ¿cómo llamarlo?, un punto y aparte en mi carrera, porque me destroza, me hace ver la vida, me la cambia la vida, me la trastoca tal. ¿Consideras que está el puto después de lo que te ha pasado? Porque bueno, ajá, nosotros somos amigos, digo, sé lo que más o menos te ha pasado. ¿Consideras que puto es esta novela para ti?
Pues no, yo creo que con puto otra vez me han pasado cosas divertidas de estas que yo me parto de risa luego. Pero yo creo que con la que empezó la locura fue con Eterno. Porque fue la primera que saqué, así con una editorial que tenía algo de nombre. Y en uno de los prólogos, pues el que lo escribió dijo algo con toda la libertad del mundo y con un contexto. La gente de ahí lo sacó de contexto. Y como cuando me preguntan lo que estamos haciendo aquí, cuando me preguntan, yo hablo de lo que me da la gana y como me da la gana, pues la gente eso no lo puede, entonces atacan. Yo creo que fue con Eterno. Antes de Eterno, pues había sacado un par y todo iba bien. Pero con Eterno, pues como empecé a hacer más presentaciones, a conocer a más gente y no callarme con nadie, pues la gente no está acostumbrada a encontrar a alguien que no se calla.
O sea, ahí
ya está. Yo he estado en cenas de estas de festivales de estos super chupipandi, que me han puesto delante a uno super vegano, una super vegana, yo estuve hablando de mi trabajo de laboratorio con ratones y tal, y poco menos que me tachó de asesino por investigar con animales. Y le dije, bueno, si tienen que morir 1000 ratones para que se salga un familiar tuyo, pero los ratones primero, tal. Y digo, ah, vale, pues tachamos. O sea, es esta gente que prefiere que las tachen de buenas personas a usar un poco el cerebro. Sí. Y todo empezó más o menos con Eterno. En Viejo, pues empezó ya la puta locura, porque ya era la novela muy burra, muy burra. Y con esta, pues como he tocado el sexo y la editorial al final, después de un año entero, no ha querido publicarla, entonces ya lo he sacado yo por Amazon y ni siquiera ha salido del todo y ya me están tachando cosas por otros lados. Bueno, pues mientras hablen de uno, que es lo que no hago yo de esta gente, porque ni los nombro ni hago nada de ellos, simplemente nos estamos riendo de ellos aquí, pero si ellos se sienten aludidos es su problema. Yo no voy a señalar a alguien, ni a decir nombre, ni a decir editorial, ni a decir nada, porque ya saben quiénes son y todos sabemos quiénes son.
No, yo soy entonces, como un caballero total.
Yo, bueno, más que como un caballero, porque no me vale la pena perder el tiempo con ellos. No es por educación, es por... ¿sabes? Le doy más importancia a los turullos de mi perro que a ellos, ¿sabes? No, es por no perder el tiempo con ellos. Si se sienten identificados o es que ha dicho esto, pues felicidades, pues hablamos otro día. Ya sé. Yo tengo mi vida, tengo mis cosas, tengo mi forma de escribir y me lo paso bomba y me lo voy a pasar bomba siempre.
Yo lo que veo también es que, bueno, yo como actúo de agente de Lu, hay muchas editoriales que no se atreven a publicar según qué cosas, cuando son muy burras y tal, pues claro. Y no tienes mercado. Entonces,
sí que hay mercado.
Aquí en España, hay mercado porque la gente compraría esas cosas. Lo que pasa es que las editoriales, no se atreven a hacer ese tipo de publicación. Prefieren una publicación que a lo mejor pues sea más ligera o sea más tipo de fantasía o tipo de thriller, ¿sabes?
Eso yo lo llamo autocensura también.
Claro.
Pero mira, para que veas tú lo que las editoriales apuestan, oh Dios mío, no sé qué, mira, en esta semana y poco que lleva todo comenzó una visita de noche en Amazon, que la tengo que sacar, Sí. Se ha sacado más pasta que con Eterno este mismo año, en ventas.
Claro.
O sea que o me lo he currado yo más, o no sé quién no se lo ha currado aquí. Entonces, o sea, a mí que una editorial, yo he descubierto, he sacado autoeditadas, he sacado por crowdfunding, he sacado con editoriales muy pequeñas, he sacado conjuntamente, y ahora he sacado por mi cuenta en Amazon. Y ahora mismo, además, pues como está el mundo, que es el problema este del puto virus de los cojones, ahora mismo que una editorial apueste por ti, ¿dónde te va a vender? ¿En una librería que tienes que entrar con ticket como si fuera una carnicería? Ahora mismo la venta por internet, por desgracia, es lo que más fácil es. Y por EPUB es lo que más se vende. Pues una editorial ahora mismo, ¿qué te puede dar? Que haya un sellito en la portada, que haya una edición mucho más chula, que bueno, las ediciones ahora mismo te las puedes sacar de cualquier forma. La edición de Amazon, por ejemplo, no está nada mal. Es mucho mejor que el segundo libro que me saqué.
Claro.
Ahora mismo que una editorial apueste por ti o no apueste por ti, el problema va a ser de ellas. Porque se van a encontrar siempre con el mismo comprador, con el mismo mercado y con las mismas personas que van a comprar siempre los mismos libros. Y si lo que es verdad que una editorial es a incentivar la cultura, hacer que la gente lea, hacer que la gente piense, si va a sacar siempre lo mismo, ya te digo yo que la gente se va a quedar siempre lo mismo. Ya está. Y ahora no hay valor porque la gente tiene miedo a que les señalen los mismos que luego además no te van ni a comprar los libros. Porque si ya te han tachado de vete a saber tú qué, por mucho que luego saques el mejor libro sobre travestis espaciales, nadie te lo va a comprar porque van a decir, lo está haciendo para postureo, no como yo que lo hago porque soy super chachi y creo en esta mierda. Es la pesquilla que se muerde la cola y lo que está haciendo que la literatura y los fandoms esto de amiguillis se vayan al carajo. Porque al final vas ahí y ves uno, ves todos. Yo ya llevo tres años yendo a fandoms estos y a festivales y al final es siempre la misma película, la misma tontería. Con las mismas tonterías, los mismos tontos, las mismas cosas. Y es al final, nada, es la misma gente que se compra las mismas cosas, y los mismos lectores, los mismos autores que se compran. Si no te compra el autor de turno que es amigo tuyo ya y te ha fallado porque tú se las compras, entonces ya empiezan las tonterías. Hay que buscar otro público, hay que escribir sobre cosas distintas, publicar sobre cosas distintas, porque no puedes basar todo tu mercado, toda tu literatura en 1,000 personas o en 2,000 personas.
Claro.
No puedes basarlo en eso, porque entonces ya lo estás sacando solo por dinero y no por cultura.
¿Y tú crees que le echan más huevos en Latinoamérica?
Hombre, en Latinoamérica sí, y en América también, pero es que también hay muchísima más gente allí. Pero en Latinoamérica también es que están como putas cabras, o sea, también es verdad. A mí a mí estoy sacando muchos libros con Tania y con otros amigos de Centroamérica. Y le saco antologías y ahora estoy hablando a ver si el del puto lo sacamos allí o sacamos otro libro porque hay editoriales allí. Allí lo que pasa es que están mucho más locos. Y el hecho de que te tachen de algo, pues les da muchísimo más igual que aquí. O al menos es lo que yo entiendo. Allí hay gente que de verdad escribe con dos cojones. Aquí también hay, pero allí... Igual aquí somos Lu y yo, allí son 80 Lu y 80 yo, ¿sabes?
Sí, porque yo creo que a lo mejor allí se respeta más el género que aquí.
Sí, respetan el género y respetan que haya diferentes cosas y que si alguien escribe una burrada, pues si no te gusta no lo compres. Porque así, si a alguien no le gusta algo, lo atacas. Porque estamos en esta fase de tontería aquí en España, que es que se está yendo todo al carajo por la tontería de... Ay, está haciendo esto, está insultando un gremio que además, como yo no soy del gremio, da igual, pero yo voy a defender este gremio que no me ha pedido que yo le defienda, por cierto. Pero voy a defender este gremio, ¿sabes? Es como... aquí estamos con gilipolleces amiguis y eso se está cargando todo. Y en Centroamérica, pues ya pasaron esta mierda hace mucho y ahora están un poco más con narices y con valor, creo yo.
Totalmente.
Yo es que me encontré una editorial que puso que iba a hacer una antología solo para gente... solo con autores transgénero.
¡Puma! Pues bueno, ¿cómo? Vale.
Entonces yo ahí pensé... ¿Pero valora la calidad de esos autores, de esos escritos,
no,
o valora solo
no.
el hecho de que seas de un determinado...
Hombre, que hagan lo que quieran. A mí que lo hagan solo transgéneros. Eso sí, como hagas una antología que quieras solo tíos, te van a cuchillar. Eso es lo divertido también. Eso es otro tema. Pero este tipo de antologías que es, en mi opinión, de transgéneros, pues a lo mejor sí que está todo muy bien, hay cosas muy bien escritas.
Claro.
Pero estás quitando de ahí gente solamente porque no es transgénero. Es como las antologías de solo todo mujeres, solo mujeres y ya está. Y ¡Hala! Y aunque no sean buenos, también. Anda que nos saca aquí antologías. De, somos 20 pavas, ¿eh? Te lo lees y... Te lo lees. Lo lee otra gente, yo eso no lo leo. Pero me ha contado gente que antologías de 20 relatos, que a lo mejor salvan dos. Y el resto eran amigo de un amigo de otro amigo de... ¡Ay, ven a publicar! Porque con esto solo buscan ventas. Porque si publican a uno que no ha publicado nunca, ese lo van a comprar sus 20 amigos y sus 20 familiares. Al otro lo van a comprar sus 20 amigos y sus 20 familiares. Y con esto, 20 por 20 por 20, ya lo tienes. Ya has sacado dinero que necesitabas. No estás buscando que haya calidad, estás buscando que haya ventas.
Efectivamente.
Totalmente de acuerdo. Sí, no, no, no.
Y pero que si quieres sacar un libro sobre transgéneros, o solo negros, o solo gitanos, o solo lo que... O porque solo blancos y solo hombres, ya te digo que mejor no lo hagas, porque te van a tachar de todo lo malo del mundo.
Una teología que sí, que todo ¿ah, sí? Hombres y todo blancos. Bueno,
sigue siendo, mi opinión sigue siendo mala idea, porque está sacando a las mujeres o a los gays o a lo que sea que quieran escribir también ahí. Eso también es malo.
No, pero cuidado, que es que la antología, evidentemente, es una de las que tú mandaste relatos, gritos sucios.
¿Ese era solo de tíos?
Solo como tíos, porque...
Ah, vale.
Porque,
vale,
aunque la coordinadora y editora...
Pero no
como tío, que... porque luego realmente no, Nieves y Rafa consideraron que no había.
Son tíos blancos,
pues había eso.
No buscaban solo tíos. Dio la casualidad de que todo lo que llegó, lo que le gustaron eran tíos.
Exactamente.
Vale. También he entendido yo mal. Perdón.
No, por eso digo, que ha quedado como que es una antología de 11, 12 tíos. Y yo siempre lo digo, y lo he dicho muchas veces, digo, nos va, la etología fue, quedó como 11-12 tíos porque no se consideró que, o no llegaron relatos de mujeres.
Pues aquí en España, en la editorial que conozco, también pasó que sacaron una antología de un tema de no sé qué ciudad de aquí y todo eran hombres y les atacaron porque solo eran hombres. Y era como, pero porque hemos escogido, no puedes escoger, tienes que meter a una mujer, a un negro, a un gay, a un transexual, y si pueden meter a un asesino también, pues mejor aún, porque ahora también hay que aceptarlos. ¿Sabes? Es divertidísimo. Es la absurdez máxima, que encima lo están convirtiendo en cultura y en normalidad. Ya explotará el globo.
Yo muchas veces, cuando les dieron el... ¿Cómo se llama? El premio que...
La Maltea.
La Maltea. Yo no me esperaba la Maltea, y se lo dije a Nieves y a varios autores, pues digo, somos 11 tíos. Tal como están las cosas... Y encima competimos con libros de que están más acordes con eso. Y por eso yo luego, cuando entrevistamos a quien lleva el premio, lo primero que le dije, luego me dijo, no. Yo, no, vosotros valientes, porque evidentemente habéis premiado a una mujer como coordinadora. Evidentemente el premio iba para Nieves, pero es una antología donde hay 11 tíos como 11... Bueno, en realidad, 11 tíos, un prologuista y un epiloguista.
Bueno, pues igual lo leyó la gente y vio que eran todos que estaban muy bien.
Claro.
Ya está. Sí. Que eran relatos que estaban bien y leían otros y decían, pues hay tres relatos y solo hay 5 buenos. Ya está. Pues la gente ahí pues buscó la calidad. Que también los premios literarios últimamente hay algunos que me parecen patachadas todo ya. Sí. Pero bueno, algunos se salvan. Pero este, por ejemplo, en la Maltea el año pasado también se dan cosas de verdad con cojones. Eso sí, no, es verdad.
Un premio que se da con jurado. Es que es lo que se echa en un premio dado a un jurado.
Lo que pasa es que la Samaltea, los que están allí, compran los libros, porque los compran, no quieren que la editorial se los regale.
Ah, bien, es
y luego que es. Se los lee, es decir, no se puede leer todos los libros, porque no les da el dinero para esa asociación sin ánimo de lucro. Entonces, claro, ya era un presupuesto anual de 15 libros, entonces ellos los que van viendo de las editoriales que les gustan, lo van cogiendo, y lo leen. Está. Y luego ya, pues, opinan, hacen un comentario o lo que sea y opinan. Entonces, bueno.
Ah, mira, no me sabía los detalles de la Maltea, ¿eh? No lo sabía. Pues muy bien. Me parece la mejor forma de dar premios, porque al final es... O que vote el amigo de otro amigo, que el que quiera. No, tiene que ser por jurado y que todo el mundo vote, y seguro que hubo hasta leches allí. Del palo, yo este, lo otro, ah.
Ellos se leen, y la verdad es que no les pillas porque sí que sabes que se lo han leído, porque como... A ver, yo cuando les entrevisté, les hice algunas preguntas así y se veía que se lo habían leído, ¿sabes lo que te quiero decir? De algunos libros.
Entonces son premios de verdad, ¿no? Que solo premian el autor o la portada o vete a saber tú qué. O la editorial.
O el género del autor.
o el género, o el autor, o ¡ay, mira! ¡Ay, transexuales vestidos de monjas espaciales! ¡Ay, qué sí, guay! ¡Premio! Pues para ti.
Sí,
además, estos premios al final hacen que te quiten las ganas de leer libros. Hay muchos, bueno, te ayuda, ¿eh? Te ahorras pasta. Es como, ¡ay, este libro pinta bien! ¡Ah, le han dado el premio de no sé qué! ¡Ah, que le den por culo! Va a ser malo. Y aciertas.
Entonces, tu mano para que yo consiga el Ignotus, ¿cuántos puestos de fans son?
¡Debes evitar decir el premio!
¿Cuántos perfiles falsos me tengo que crear? Porque como yo...
No sé.
Yo
pregúntaselo a la editorial que ganó todos los premios el año pasado, a ver cuántos.
No, es que como yo tengo muchos clientes...
Bueno, la de los transexuales, la que solo podía ser transexual.
Es que como yo tengo muchos clientes en la asesoría, pues estoy recopilando ya, claro.
Pregúntaselo a los últimos ganadores a los ganadores del año pasado y los de este. Pregúntales a ellos que parece ser que son los que mejor lo están haciendo, ¿no? Pues literatura, porque si están ganando todos los premios igual es por eso.
Sí, no. Yo intento desde hace tiempo, desde que tú ya no ocupas un cargo directivo. Hace ya tiempo que yo ya pago la cuota y me desentiendo.
Ah, cargo directivo, comes el culo que toca. Es así. Vale. Al final es como está funcionando el mundo últimamente.
Pues sí. Bueno, ¿te has dado cuenta, Manu, que creo que llevas más de 10 novelas publicadas?
No. Bueno, individual llevo 6, es verdad. Y las que he hecho conjuntamente, pues llevaré 2 o 3. Es verdad. Ah, pues igual sí. Ah, mira, pues yo qué sé. Yo es que escribo sin más. Y no sé contar las 2 que tengo terminadas, la que tengo por la mitad, o sea que. Sí, vale. No sé. Que tengo un portátil pequeño y tengo una hora en tren al curro y otra hora de volver. O sea, yo tengo 2 horas o de leer o de escribir al día. Joder. Así que más o menos, cuando llego a casa, pues todo sí que me tomo una cerveza y hago el vago y veo alguna chorrada en la tele. Pero yo el mono de escribir, si me da más mono, pues sigo escribiendo aquí en casa. Pero el mono de escribir lo tengo durante 2 horas al día obligadas. Obligadas, pero con una sonrisa que no veas también.
y luego... ¿Qué le recomendás? Bueno, a nosotros en Radio Universo Literario nos escuchan muchos jóvenes, ¿vale? Uh-huh. Y estos jóvenes pues están empezando a escribir porque tienen tienes pues esas inquietudes y bueno, están empezando con sus textos. ¿Qué le recomendarías que hiciesen? O sea, ¿qué rutina o...? Porque yo les estoy recomendando mucho que lean.
Para empezar, que no me hagan caso ni a mí ni a nadie. Que tengan su propia rutina, que escriban como ellos quieran. Que lean a quien ellos quieran y que busquen el estilo que ellos quieran. Que no intenten hacer ni un Harry Potter, ni ser el nuevo Stephen King, ni ser el nuevo... No, porque si haces esto al final ni vas a escribir lo que tú quieres, ni vas a pillar tu tono, ni vas a coger nada. Partiendo de que no me tienen que hacer ni puto caso, yo lo único que les diría es que lean y escriban mucho y sobre todo tonterías y cosas que no tienen sentido y que investiguen y que experimenten. Yo me pasé en Inglaterra 3 días el cerrar una caravana, porque llegué antes de 3 meses que estuve ahí trabajando en un sitio, que ya os contaré un día que eso fue brutal también. Yo estuve 3 días el cerrar una caravana y estuve escribiendo, porque veía la tele y como todavía el inglés no lo controlaba, yo, a no ser que saliera una película que conociera, yo no sabía qué me estaba diciendo esa gente. Y el porro, pues no había, así que a mi rollo. Entonces, yo escribir y quemé muchísimas letras y haciendo relatos cortos muy tontos, haciendo poemas que ahí me di cuenta que lo mío no era el poema. Bueno, igual ahora sí, porque como no tiene por qué rimar para decir que es un poema, igual sí. Bueno, el caso es que escriban y lean y de todo. Porque así verás diferentes estilos, diferentes formas de llegar a un punto, diferentes formas de enfocar un personaje, o incluso libros como los de Bukowski, que adoro, que es que en realidad no es una novela, es un tío que te está contando cosas que le pasan y acaba el libro y le pone una lata de atún al gato y se acabó el libro. O sea, hay diferentes tipos de literatura, que se olviden de las pautas, que se olviden de lo que tendría que hacer. Ay, mira, necesito que haya un mentor, necesito que haya el viaje del héroe, olvídate. Tú escribe tu historia. Y yo lo que hago siempre es, el final lo tengo muy claro siempre. Además, cinematográficamente tengo el fotograma de la última imagen de la película, que es el libro, lo tengo clarísimo. Entonces, que tengas claro eso. Y a partir de ahí, ves para allá. Y que pase lo que tenga que pasar. El personaje que diga lo que quiera, que haga lo que sea, y si tiene que morir uno que no iba a querer que iba a morir, pues que se muera también. Que igual esto no te vale y te da mejor una pauta, pues haz una pauta. Yo por eso digo, no tengas que hacerle caso a nadie, tienes que encontrar tu propio estilo y tu propia forma de escribir y de trabajar. Pero la mía es esta. Si la usas y te sirve, pues mira, pues eso que te has ahorrado de 3 días en una caravana.
Bueno, pues has hablado de leer, o sea, de lecturas como fuente de inspiración. En esta última novela, todo ocurrió por una mesilla de noche. ¿Qué fuentes?
Todo comenzó,
vale. Es que yo ya os digo que como no vea los títulos, no me lo...
Ah, tranqui. Se entiende.
¿Qué libro ya nos has contado? Tus fuentes personales, las personas que te
asesoraron.
¿Cómo? ¿En qué libros? ¿Te inspiró algún libro? ¿Alguna serie de libros?
¿50 sombras? ¿Cuál fue?
Ah, pues hay un libro, bueno, hay una serie de películas basadas en un libro, que hay un tío muy rico y luego hay una niña muy virgen, muy tonta. Pues eso no.
Vaya por Dios, vaya.
Eso no, más que nada porque en el libro hay sexo real y en la película esa no saben ni cómo van unas bolas chinas, o sea, no. Eso no, pero no, a mí en el libro, mira, si te digo la verdad, de lo que me inspiró más a empezar con el libro en serio fue cuando Vivian Noray me invitó a ir al Festival Erótico de Barcelona hace 2-3 años. Me colaron en plan VIP y estuve entre bastidores y estuve allí con Minerva también y con Luis Pardo. Y estuve con Vivian Noray, estuve con la ganadora de la mejor pelación de ese año. Y estuve hablando con ella y con su novia ahí un rato. Entonces, la forma que tenían ellos de ver la sexualidad, de ver el modo en el que hablaban de ella, el modo en el que estaban unos duchados en pelotas y se ponían delante de tú y hablaban contigo en pelotas, que a mí me dio exactamente igual ni me pareció algo, ay Dios mío, ni violento. Simplemente pues hablabas con alguien y ya está, que no tenía ropa pues no la tenía. En ese momento dije, ostras, voy a escribir sobre un mundo en el que puedas hablar de sexo sin ningún tipo de tapujo y de cualquier tipo de sexo sin miedo. Y yo creo que lo que me animó del todo a tirar por ahí, que ya quería escribir sobre esto, pero lo que se me ocurrió del todo fue ahí, por Vivian Noray en el Festival Erótico de Barcelona hace 2 o 3 años.
Bien. Yo, a ver, antes de esta entrevista, para refrescarme y acordarme de cómo era tu voz,
otra cosa. Sí, que casi no he hablado, es verdad.
Pues lo que principalmente he estado oyendo presentaciones tuyas, y me ha hecho mucha gracia un libro que yo pensaba, me lo leí yo, y algún tres o cuatro frikis más, que era el de Sara, de J.T. Leroy, que salía.
Wow. Ese lo leí cuando lo leí hace 1000 años. O sea, ese cuando salió por primera vez, tengo la primera edición de Sara del Héroe, sí, sí.
Sí.
Me pareció, y luego a mí el libro, claro, además el libro yo me lo leí creyéndome lo que estaba, o sea, yo me lo tragué.
Sí, sí.
Porque aquí no sé si había llegado o lo publicó más o menos a la vez o yo no me enteré, pero yo me lo leí creyéndome la sinopsis, creyéndome el personaje, creyendo que estaba leyendo algo real.
Sí, sí.
Y me lo pasé bomba. Me pareció un libro de la leche. Y luego el de 1000 golpes, que también es uno que toca mucho el de 1000 golpes, también me gustó muchísimo. Pero el de J.T. Leroy, lo que pasa es que han hecho una peli ahora que sale a Kristen Stewart y creo que voy a pasar mucho de verlo.
Sí, sí, creo que...
Sí, porque no, ser una película con un maniquí dando vueltas tampoco es plan.
Pues sí, la verdad, me ha hecho una gracia, porque son libros así que yo también he leído y tal. Yo, mira, fíjate.
Sí, sí. Sara es muy bueno, tío. Lo recomiendo mucho.
La lectura sordida. Que fueron libros que se pusieron muy de moda a principios del siglo XXI. Sí. Los 1000 golpes de Mustapé, Sara de J.T. Leroy.
Cuando la gente no te señalaba por lo que te gustaba leer o por el sexo o por tu sexualidad, era la leche. Sí, sí, ese mundo yo lo he vivido. Era divertidísimo. Podías hacer chistes de gitanos y de negros y nadie te insultaba. Estaba muy bien.
Podías ir por un barrio gay sin que te juzgaran.
Sí, podías ir a la arena, que yo iba mogollón de veces con amigos y tal, y estabas allí, te tocaba bien el culo, te dabas la vuelta y le decías, no, que no. Ah, bueno, no pasa nada. Y luego estabas el de fiesta. O sea, ahora vas allí y te tocan un culo y dices que no y a lo mejor te linchan porque no eres gay. O sea, es acojonante. Es como se ha ido la mierda al mundo. Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Ya volveremos. Cuando se dé cuenta la gente que eso no va a ningún lado, yo creo que volveremos. Claro, vamos a pasarlo bien.
Sí, yo creo que hemos ido en libertades hacia atrás. O sea,
sí, antes pero al 100%.
Más, vivíamos más en paz, más en cohesión y no sé qué pasó. Sí. A partir de, del 2007-2008, que de repente volvió hacia atrás.
Sí, te puedo decir lo que pasó. Tiene dos letras y una me parece que es la última del abecedario. O sea, que tampoco...
Y luego... ¿Crees que, bueno, obviamente el, la situación en la que estamos viviendo, la pandemia, ha hecho mella en todos los negocios, pero la literatura, sí. ¿Tú crees que se levantará o no se levantará el tema? Porque la literatura, hay muchas editoriales que han cerrado.
Sí, librería. Pues y yo, es lo que creo que medio comentaba antes, yo creo que si se levanta, lo único que se va a levantar es por publicar chorradas que van a ser fáciles de digerir o porque van a publicar lo sencillo. No van a arriesgar. O sea, el hecho de arriesgar se lo han cargado eso.
Claro.
Porque ahora las editoriales pequeñitas, las grandes no. Las grandes siguen sacando libros así que dices, Dios mío, te está arriesgando, esto es súper raro. Algunas. Pero las pequeñitas, el problema es que van a perder, han perdido las ganas de arriesgar. Ahora mismo no hay huevos. No hay huevos de arriesgar porque es tirar el dinero y... ¿Y eso qué va a pasar? Pues que mucha gente que todavía no ha publicado y que tiene cosas muy importantes que decir o una forma nueva, se va a encontrar sin nadie que apueste por él porque sería arriesgar. Yo creo que si se los que se salven va a ser así, sin arriesgar. Y eso también es malo, en mi opinión.
Sí, totalmente de acuerdo. Y de todas maneras, y la salida de Amazon tampoco es una salida...
No,
la
salía de Amazon, lo de Amazon era porque yo tenía que sacarlo este año, quería sacarlo este año y se acabó. Y fui a Amazon y es lo sencillo y ya está, te lo tienes que mover tú todo y que la gente lo compre por internet y cuando quiera hacer alguna fiada libre, que seguramente es un grupo de gente que hace ferias por Cataluña, por pueblos pequeñitos y de costa, y entonces montan allí todas las paradas y van a editoriales, van a autores. Pues allí, pues, como en Amazon me los puedo comprar para mí a un precio más barato, lo compraré más barato y entonces recuperaré el dinero cuando lo venda en directo. Y ya está, es lo único que podré hacer por mi cuenta, pero lo tendré que hacer por mi cuenta. ¿Qué es lo que te digo?
Sí. Si no da ninguna crítica lo de Amazon. Simplemente ya es la experiencia de que de repente te ves...
Sí.
Tienes un escritor entre una maraña de escritores que todos son el nuevo Ken Follett, el nuevo Stephen King...
Es lo que te decía antes, pero el que diga que no sé el nuevo Ken Follett, pues ya no me atrae porque ya para leer a Ken Follett ya sé dónde está Ken Follett. Es como el nuevo Stephen King, ya sé dónde está Stephen King. El nuevo libro del nuevo de 50 sombras de Grey me recuerda, pues mira, ni me leí el primero, me voy a leer el segundo, ¿sabes? Este tipo de cosas en Amazon es simplemente para poder, cuando conozca a gente nueva, decir, mira, el libro está aquí, Amazon. Yo esta pandemia, a base de... A hablar sin miedo de lo que está pasando, del gobierno como lo está haciendo, de la pandemia como nos engañan y todo eso, por Instagram y por Facebook he conocido a mucha gente nueva. Y esa gente nueva pues me está descubriendo los libros. Pues mira, ya es otra gente que va a leerme. Y si por este libro pues descubre que tengo otros libros y quiere leerlos, pues también va a poder leerlos. Es que es eso, no cerrarse en el mercado ni en la gente, ni que hay mucha gente en el mundo. No puedes hacerlo todo solo para 100, 200 mil personas. No puedes hacerlo así. Y Amazon, pues bueno, te da esa posibilidad de que hay un enlace y todo el mundo puede comprar para Amazon. Y ya que te compras la correa para el perro, las galletas para el perro, pues también compro un libro. Ahí viene todo. Ya está. Es lo bueno que tiene Amazon. Hay cosas buenas, cosas malas y luego, pues, no sé cómo están los trabajadores, que también he leído cosas malas de cómo los tratan y tal. Eso ya es otro tema. Eso ya sería otro tema, eso lo debatimos por otro lado. Pero bueno.
Que nada más se las trata mal, dices.
Sí, bueno, es algo nada.
Claro, se dicen muchas cosas, pero igual que todos los negocios. Dicen, y que apoyas a Amazon, Dios mío, esa gente, sabes que explota a no sé quién. El repartidor que mete las cosas viene sonriendo siempre, que tampoco significa nada, pero...
No, pues yo tengo... Claro,
a mí se me dice ir a Amazon un día y ver la fábrica, pues igual la veo y es como... Yo qué sé, como la gente que va a una carnicería o va a un matadero y... ¡Ay, no como carne nunca más! Bueno, pues... Es cada uno es como es. Yo voy a un matadero y diré, bueno, pues vale.
No sé, yo conozco a gente que ha trabajado ahí y ha estado contenta, o sea que...
Por eso, pero hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Si todos dijeran que sí, todos dijeran que no, pues sí, otra cosa. Pero como hay diferentes cosas... Amazon, yo lo que sé es que encuentro cosas que no están en ningún otro sitio, que tardo muchísimo más en encontrarlas por otros lados, pues mira, por Amazon. Y mira, me apeteció sacarlo por Amazon y la calidad del libro está guay, porque está guay, está guay. Ha quedado bien.
Y en maquetación y eso, ¿cuentas con algún maquetador así que sea... ¿siempre tienes algún el mismo o no? ¿O cambias o...?
Bueno, yo es que por Amazon, como me lo he montado yo todo, o sea, no maquetador ninguno. La portada, pues, con Luis Gascón, la foto era esa. Y...
Joder, macho, sirve para todo, ¿eh?
Sirve
para todo.
Sí, bueno, y las... Ay, estaba buscando porque quiero decirlo bien, porque el EPUB me lo está haciendo William F. Fleming.
¿Qué es el eco?
El EPUB.
El EPUB.
El EPUB me lo están haciendo alguien profesional. Que estoy buscando el nombre para decirlo bien, porque si lo digo mal me va luego a pegar el idioma.
William F. Fleming, sí.
William F. Fleming, sí.
Ese, de para que tiene el nombre de empresa y lo quiero decir bien, porque luego me va a pegar. Es muy alto y me va a pegar. Pero bueno, ese, William Fleming. James Crawford Publishing. James Crawford Publishing. No me pegues, William. Pues este es el que me está haciendo el EPUB, porque el EPUB, como puede llegar también a Centroamérica, es donde mucha gente me conoce, y entonces es más fácil que lo compren así, pues quiero que quede guay. Y ese va a tardar un poquito más por eso. Pero el resto, pues por dentro con una plantilla que por Amazon lo he hecho, y la portada, y ya está. O sea, no... Joder. Lo importante era la historia, y la portada y lo demás, pues la portada es chulísima, y la parte de atrás, pues la sinopsis, una foto, biografía, y ya está. Tampoco... Claro. En Amazon la gente no va a mirar el libro y va a decir, ay, mira, la portada qué bonita, tienen que ver la historia, tienen que conocer, pues vamos a tirar por ahí.
Pero bueno, en este mundo al final también lo gráfico también llama la atención.
Ya, pero en Amazon como hay tanto lío, pues también tiro por eso, por que en las redes sociales me conozcan y entonces pues si me preguntan, ¿tienes un libro? Sí, es este, ¿eh? Entonces ya pues le empiezo a decir un poco cómo es y... Ya tiro también un poco por ahí, porque es la forma ahora mismo, al no poder hacer presentaciones o charlas, pues también tirar por redes y ya está.
Entonces nos propones que leamos tu libro, porque vamos a descubrir ya no solo cosas sexuales nuevas, sino también un poco de autodescubrimiento y luego también alguna sorpresa con este enigmático señor Kuhn.
Sí, porque es lo que pasa con mis libros es que igual cuando llegas a la página 60, 70 o así, es cuando pega el giro y ya el resto del libro es distinto. Entonces, la sinopsis que habéis leído es pues 60, 70 páginas y el libro son 400 casi. Entonces, claro, es un giro que si ya os lo cuento, pierde toda la intriga y todo lo que no vas a saber qué estás leyendo ni por dónde vas. Básicamente es eso, es el autodescubrimiento personal y de una persona que vive el sexo sin ningún miedo, que se encuentra en una situación en la que eso le da mucha más importancia y le da mucho más valor. Y entonces empieza a entrar en un mundillo mucho más profundo dentro del masoquismo, del sadismo, del bondage y todo esto asesorado por personas que han visto por Minerva y por Mistress Furia y Fuego, que son gente que me han dicho, pues yo una vez hice esto. Yo una vez hice lo otro, yo una vez vi en un vídeo esto, una vez vi como una persona en directo hacía lo otro, yo, ostras, entonces lo escribí, se lo pasaba y me decían, perfecto, perfecto, déjalo así, guay, ponle más sangre, yo vale, más sangre.
Bueno, o sea que a mí me está creando mucha intriga por el hecho de conocer más cosas, claro, de cosas de un mundo que yo no conozco, claro.
Pues igual, ya veremos en qué te convertimos, a ver. Bueno, ¿cómo se ríe el otro?
Yo ya está ya para ir terminando ya la pregunta chorra es ¿estás preparado para un futuro en el cual se nos exija una cuota de personajes afrodescendientes asiáticos, mujeres, niños, unicornios y leones que hablen como en las crónicas de Narnia?
Sí, además lo que pienso hacer es meterlos todos en un cuarto al principio del libro y ese cuarto explotará. Entonces, ya está, en el libro hay eso, ahí pondré todas estas cosas y entonces las pondré ahí, todo el cupo que ellos quieran, explotará y si luego el protagonista tiene que ser negro, tiene que ser gay o tiene que ser lo que sea, porque me lo pide la historia y porque me apetece, lo será, pero no porque alguien me diga que tiene que ser así.
Exacto.
Si tiene que salga todo esto, lo meteré en un cuarto y explotará la puta casa. Entonces, ya está, adiós. Han salido, ¿no? No es lo que quieren, pues felicidades para ellos. Además, como solo van a ver a leer las primeras 5 páginas, pues adiós.
Claro. Yo por eso lo decía, digo, es que dentro de poco franceses no va a exigir a los escritores seguir esa cuota. Y yo ya
ya lo exigen. Lo que pasa es que hay gente que prefiere prostituirse así de mal. Pues no. Yo no.
Pero a mí es que si me lo llegan a exigir, digo, vale, venga, pues más o menos lo que dices tú. Pero yo directamente haría lo de un escritor de cómic que se lo exigieron y ¿qué hizo? Vale, único personaje negro era el traidor del grupo y lo matan al del número 12. A tomar por el culo.
Perfecto. O haces una a la saga Show, como en Show, y todos los que te vas cargando pues son esos cupos y ya está tú. ¿No quieres protagonismo? Pues cupo para ti. Es cargarse la libertad a base de decir que eso es libre. O sea, eso no es libertad. Si te digo que tiene que salir tal personaje, no me estás dando libertad, me estás obligando a hacer algo. Y eso, pues lo siento, pero para mí no es libertad. Si lo es para ti, tienes que plantearte muchas cosas y entender que es el totalitarismo.
Sí, bueno, sí, lo que también te falta, ya has hablado de un viejo, has hablado de un puto, te va a faltar ya hablar de otro gran invisible en esta sociedad de hoy en día, es el maltratado, el hombre maltratado.
Ah. Bueno, en esta última novela, en la de Todo comenzó en una mesita de noche, hay masoquismo, así que hay tíos que reciben.
No, pero que reciba, en plan, mi mujer me maltrata, pero la sociedad no me quiere creer, o como ha aparecido, hoy he visto un vídeo que sale el tío en un tal show y dice, bueno, que este señor, mi mujer le maltrata y hace todo el público.
En un programa en Inglaterra de hace años, sí. Bueno, pero para esto que me estás hablando, ya hay un documental que se llama Silenciados, que va de esto. Que son entrevistas a diferentes hombres de verdad que han sido maltratados, y a psicólogos y abogadas y todo tipo de gente que dice que el 0,0 de esto que dice la gente es mentira. Que los hombres maltratados de verdad existen. Es un documental que se llama Silenciados.
No, totalmente, yo de acuerdo con eso. Porque entre muchas cosas.
Pero bueno, que escribir sobre esto también puede ser divertido. Te van a tachar de mil cosas, pero.
No, como todo ahora que está tan de moda Johnny Depp, después de que salieron las grabaciones en la cual se reconoce que le maltrataba, que la otra tal, y aún así ha perdido el juicio, es una cosa que creo que...
No, ha perdido el juicio contra un diario que él denunció al diario porque dijo que el diario había dicho mentiras sobre él. Y como le han dicho que el diario puede decir lo que quiera porque tenía fuentes, pues ya está, él ha perdido el juicio contra el diario, no contra Amber.
Ha quedado como
contra Amber, ha perdido a Amber.
Claro.
Él ha perdido el juicio contra un diario que dijo cosas malas de él, él le denunció y han dicho que el diario puede decir lo que quiera porque es libertad. Pero él contra Amber no ha perdido. Lo que pasa es que aquí las cadenas y la tele pues dicen lo que quieran con tal de tener a la caterva esta de progres tontos súper contentos. Pero lo de Johnny Depp, en verdad, lo que ha pasado es esto. Él no ha perdido el juicio contra Amber.
Han hundido la carrera, es increíble.
Sí, han hundido la carrera. Bueno, a ver el siguiente quién es. Ya, cuando llegue otro, pues diremos otro Johnny Depp. Y Johnny Depp, en cuanto pase un tiempo y demuestre su calidad, que la tiene, no tiene ni que demostrarla, es calidad. En cuanto la gente se tranquilice, pasará algo Kevin Spacey. Kevin Spacey, toda esta mierda, le echaron de House of Cards y luego ya ha seguido trabajando en otras cosas. Pues ya está, pasará, es otro Kevin Spacey. Pues sigamos, otra, a ver quién más. Bueno. Es que es así, absurdo todo. Pero bueno, esta gente es feliz haciendo estas mierdas, o no... No tienen nada más para ser felices. Se miran al espejo y no entenderán qué es la felicidad si no es jodiendo a los demás. Pues bueno, es lo único que tienen que hacer. Es lo único que saben hacer y que tienen que hacer para sentirse plenos. Bueno, pobrecitos.
Si solo hay que
podrían dedicarse a darse martillazos en un pie, que yo creo que no lo divertiríamos todos.
Solo hay que ver cómo un gobierno que se dice progresista no se le cae la cara de vergüenza cuando dice que habla de un ministerio de la verdad. En fin, también. Eso no hay nada más orwelliano que eso, pero bueno.
Claro, pero da igual, la gente que sigue aplaudiendo y diversión y jaja, jiji, ya verás. Así vamos. La gente con tal de no reconocer sus errores sigue tragando y tragando y tragando, pero bueno, así nos va.
Y Manuel Gris, como escritor, ¿tiene algún tope o algún tema que diría, esto es muy bestia, pero no lo trataría, o no tienes ningún tope, o que no. Te hayan impuesto alguna familia que te haya dicho, Hijo, ya no escriban malas, más así.
No, mis padres ya están curados de espantos. No, están curados de espantos. O sea, ¿saben que cuando escribo es escribir? Ya está. En el primer libro que saqué, el de Quizás no sirva para nada, que el protagonista se drogaba y hablaba de drogas, mis padres lo leían y dijeron, pues vale, sabían que yo las drogas, lejos, nunca me han gustado. Pero un familiar mío le preguntó a mis padres que si yo estaba bien, porque había leído el libro y decían, pero Manu está bien, no tiene ningún problema. Mis padres, no, hombre, no, joder. Es un libro, es como, a ver, o sea, es ficción, pero la gente es así a la hora de leer ficción o ver una película. O American History X, casi que ibas a crucificar a Edward Norton porque lo estás haciendo en la peli, no, o sea, es ficción, ¿sabes? Pero bueno, la gente es así, pero yo no tengo, la verdad es que no tengo ningún tema que no quiera tocar o que me dé miedo, y si no lo he tocado es porque todavía no se me ocurre una historia. Ahora con la que estoy, por ejemplo, la protagonista es una chica que tiene facción del síndrome de Down, pero ella no tiene síndrome de Down. Y entonces sale de su ciudad y está descubriendo la vida. Pero claro, la gente la trata como de, ay, mira, hay que tratarla bien, pobrecita, pobrecita. Y ella diciendo, bueno, pues me aprovecho de esto. Y entonces la novela va un poco por ahí. Y es una chica, eso, que tiene facción del síndrome de Down, pero no la tiene. Y es súper inteligente, pero la gente se queda más con el físico que no con otra cosa. Entonces voy tirando por ahí, pero no, la verdad es que no tengo ningún tema que no tocase. No, no se me ha ocurrido aún un tema que diga, hostia, voy a darle vueltas, ¿no? De momento.
Bien, entonces va bien.
No, hombre, sí, eso siempre se ha dicho, que no, no cortarse, que al final es, como decía Cronenberg, cuando metemos ya políticas, ideologías en cuanto al arte, lo único que hacemos es ir automutilando o mutilando, claro, el arte, o sea.
Bueno, te seguiremos encontrando en el blog de Yellow Brick, ¿no?
Sí, en Yellow Brick, sí. Y en mi página web, en manuelgrisescritor.es, ahí también hoy, por ejemplo, he escrito otro, sí, que habla de que el tiempo lo pone todo en su lugar. Me lo pasa muy bien con este. sí, sí, en Yellow Brick y en mi blog, sí. Ahí sigo escribiendo artículos todas las semanas. Es lo que te digo, no sé no escribir.
Está bien. Pues ya creo que ya
hemos abusado mucho de tu tiempo.
Hemos abusado mucho de tu tiempo.
Oh, qué va. Si sí, me iba a abrir una cerveza ahora, yo si queréis 2 horas más. Oh, mira, llevamos una hora. Joder.
Sí, sí. Oye, yo sí que es. Todavía te haría una pregunta más, que es tu artículo, bueno, un artículo del 2018 que es y ahora el porno. sí. ¿Tiene que ver ya con esta última novela?
No, bueno, sí, es que ese, el de Y ahora el porno, el 2018, vale, entonces hace 2 años, es el que leyó Vivian Nora y a partir de ahí me hice amiga suya, y entonces me invitó al Festival Erótico. Mira, 2018, creía que era 3 años y eran 2. Sí, es eso, de cuando salió un anuncio que era, tachaba a los hombres que veían porno de violadores, y a los jueces de violadores y de machistas, todo. Y escribí ese artículo de cabreo, le llegó a ella y contactó conmigo, empezamos a hablar, nos llevamos bien y me invitó al Festival Erótico y conocí al que lo organiza, estuve hablando con él y me dijo que sí, que el anuncio había encontrado muchos problemas, que a ver si el año que viene lo cambiaban, que tenía yo razón y yo, bueno, vale. Pero es ese artículo, sí, sí. Ese artículo es el que me llevó al Festival Erótico.
Pues, bueno, la verdad que es
un juego,
¿eh? Sí.
Qué cosas, ¿no?
Sí, bueno. Que de un artículo conozca en persona a una de las mejores actrices porno que ha parido España y que la considera amiga mía y he quedado con ella a tomar cervezas y tal. Sí, nunca lo hubiera dicho. Tengo un par de amigos que cuando se lo conté se quedaron, Vivian Noray, tío, pero si la conozco. Digo, no, la conoces como la conoces, marrano.
A ver.
Yo le he dado la mano y le he dado 2 besos y le he dado un abrazo. Tú no, y bueno, cuando saqué Viejo fue la que me presentó en el FNAC, en la primera presentación fui con ella.
Ah, joder, igual.
Por eso. Vivian Noray, sí, sí.
Pues nada. Bueno, ya tenemos entretenido mucho. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una de nuestras, bueno, yo creo que de las charlas, entrevistas más interesantes que hemos hecho en estos 3 añitos. Así que, como siempre, un placer tenerte y escucharte.
Que mucha suerte con la novela Todo comienza en una mesita de noche. Que animamos, gracias, aquí a todo el público a que te lea, que te descubra y que seguramente se van a quedar muy sorprendidos Sorprendido seguro.
Seguro.
Luego impactados y luego le va a ocurrir una cosa, ya lo digo por experiencia propia, que van a creer más.
Sí. O si no, voy a ir a una comisaría y denunciar, que no hay ningún problema tampoco.
No, si es que tú tienes magia, mano. Si es que tú tienes magia. Tú haces una presentación y te los llevas de calle. Escribes un libro y
me los llevo a la calle y luego los meto en un bar. Eso ya te lo digo.
Yo también. Eres un tío con muy mala fama, pero luego es la persona más conciliadora que conozco. Eres capaz de llevarte a un tío que te ha llamado perro judío de cervezas.
¿Por qué no? Yo qué sé. Y hablamos de por qué. Es que pero la gente, yo creo que cuando lo que dices tú, o sea, me han tachado de estas cosas, pero porque igual no quieren conocerme, les da miedo conocerme. Claro. Es su problema. Yo no tengo ningún problema con nadie. Yo la verdad es que te paso muchísimo de tonterías.
Que sepas que la última fiesta que me pegué fue contigo, así que...
Ya, la noche del 7 al 8M, lo sé.
¡Qué joder! ¡Qué lejos queda!
Estuvimos en Madrid el 8M. Es gracioso ser, ¿eh?
Mira, no te contaminaste hasta ahí, no te has contaminado.
No, pero porque no me acerqué a la primera fila de la manifestación, no me acerqué. Y si me llevo a acercar, lo pillo fijos, lo pillaron todas, joder.
Por eso. O sea que esa es la única cosa. Pues nada, ya sabes que aquí siempre es tu casa y que el día que te acerques por Madrid, pues si quieres tirar, ahí estamos.
Y cuando nos acerquéis a Barcelona, aquí tenemos la terraza y nos pegamos aquí una fiesta o la barbacoa o algo.
Bueno, tenemos que ir para allá, es que eso es un viaje ya asignado.
Aquí hay camas y si no, en la terraza ponemos un par de colchones y a ver las estrellitas y ya está.
Como manta el perro.
Hombre, no te lo... Te va a tener que guiar mucha confianza para dejarse de ser manta. Pero bueno, igual te despiertas y está encima tuyo durmiendo. O sea, ya te lo dan. O igual te ha ahogado, porque, joder, son casi 50 kilos. O sea, que sí, que igual te mata. Pero bueno, nos reímos.
Es precioso. Que muchísimas gracias, Manu. Que
a vosotros.
Exacto. Exactamente, lo mismo.
Un abrazo.
Un besazo. Un abrazo. Ya tomamos una cervecita.
Y nos vemos. Venga.
Bueno, pues excelente la entrevista a Manu Gris, ¿no, Olga?
Sí, la verdad es que hemos descubierto más de él como autor, más de él como persona, sus ideas, que en gran parte las compartimos. Y bueno, ahí hemos hablado mucho de la censura, hemos hablado mucho de la literatura, hemos hablado mucho de la vida en sí. Y sobre todo de su última novela, Todo comenzó en una mesita de noche, en la que descubrimos la historia de este puto, que la llevará a descubrir la sexualidad, BDSM, el sexo de una forma que a lo mejor no lo sabemos cómo es o no lo hemos vivido, claro. Así que, pues nada, yo creo que nos esperan muchas aventuras leyendo su última obra.
Sí, por supuesto.
Y lo más seguro es que nos va a impactar y luego al final nos quedamos con ganas de más, como siempre ocurre con todas sus obras.
Ya lo hemos dicho antes, cuando a punto estábamos de despedirle. Ya, todo lo que he dicho ya está dicho, la verdad, no hay que se pueda añadir más. Se puede repetir, más halagos hacia él, porque son halagos sinceros hacia una persona que es como es, o sea, es una persona, como hemos dicho, conciliadora, abierta, fascinante, fascinante como persona y fascinante como escritor, así que se puede decir muchísimo de Manu Gris y todo bueno.
Mira, yo solo voy a resumirlo en esta frase que aparece en la portada de su última novela: su alma permanecerá contigo para siempre. Uh-huh. Y creo que se resume muy bien
lo que es Manu y lo que es su obra.
Efectivamente.
Sin más, queridos oyentes, pues nos vemos la semana que viene. Y no voy a decir cómo me prepararon, porque bueno, ya preferimos ser ya cautos. Así que
hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta luego.